Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Jennifer Abate. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos como todos los viernes en Radio Universidad de Chile 102.5, conversando, como lo hemos hecho en las últimas semanas y en los últimos meses ya, respecto a lo que está pasando con la pandemia, pero también respecto a otros aspectos relacionados con lo que pasa en nuestra sociedad, en Chile, y lo que está pasando también con el periodismo y temas de libertad de expresión, que es algo que, por supuesto, nos interesa enormemente acá en Palabra Pública, Letras para el Debate. Para hablar precisamente sobre eso y algunas polémicas que se han suscitado respecto al tema en los últimos días, estamos hoy con Yasna Musa. Voy a presentarla antes de que todos podamos saludarla. Yasna es periodista de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es reportera freelance en América Latina. Ha trabajado como corresponsal internacional, cubriendo desde Europa, Asia, Medio Oriente y América Latina. Sus publicaciones se han registrado en medios como La Tercera, en Chile, también en El Desconcierto, El Comercio en Perú, Etiqueta Negra, también en Perú, The New York Times en español, Vice en México y El Espectador en Colombia. Actualmente es corresponsal de Radio France Internacional en Chile y reportera freelance para medios nacionales e internacionales. Es cofundadora y editora de Revista Late y actualmente es Bertha Fellow 2020-2021. ¿Cómo estás, Yasna? Bienvenida a Palabra Pública, Letras para el Debate.
Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy bien, gracias.
Qué bueno, y eso es bastante en estas circunstancias. Vamos a estar hablando sobre eso también. Ya sabemos que en nuestro país, el día de hoy, hay más de 9.000 casos confirmados por COVID-19 en las últimas 24 horas, el número más alto de la pandemia, que es un tema que, por supuesto, preocupa a los medios de comunicación y es algo sobre lo que vamos a estar hablando hoy día, de periodismo, libertad de expresión, acceso a la información y otros temas enormemente importantes. Quisiera contextualizar, Yasna, a nuestros auditores y auditoras. El 29 de marzo, tú publicaste en el periódico The Washington Post la columna de opinión "El exitismo del gobierno chileno eclipsa una campaña de vacunación que pudo ser ejemplar". El 5 de abril, luego, el abogado ligado al gobierno, Gabriel Zalyaznik, publicó en La Tercera una columna llamada "Abracadabra", donde, sin nombrarte, te criticaba personalmente y te acusaba de, lo voy a citar, "un hábil intento de desestabilización por la vía de construir un relato alternativo de la historia, una narrativa falaz con mezquinos objetivos". Ante esos ataques, el medio original, el Washington Post, salió en tu defensa, reconociendo tu trayectoria y diciendo: "Seguirá formando parte de las voces diversas que publicamos en Hispanoamérica con el objetivo de ampliar el debate y ofrecer contexto a nuestra audiencia". ¿Te sorprendió el debate que provocó tu columna o de alguna manera esperabas este tipo de reacciones?
Sí, me sorprendió, la verdad, porque yo espero mínimo de las autoridades estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Es lo mínimo que espero, pese a que soy bastante crítica con lo que ha sido esta administración y con que en general siento que no han dado el ancho en ninguno de los aspectos. Sí esperaba, por respeto a las víctimas de esta pandemia y de la gente que lo está pasando bastante mal, que hubiese un debate a la altura, que hubiese por lo menos una respuesta un poco más humilde, considerando que, si bien lo mío sí es una columna de opinión, no soy la única, ni estoy inventando algo, no hay un tema de ataques personales, era un análisis de lo que está pasando y que por lo visto es un análisis en el que coinciden muchos medios internacionales, no soy para nada la única, ni tampoco inventé el hilo negro respecto a este tema ni a esta crítica, y sobre todo esperaba que si se iba a rebatir o si se hubiese dado que yo estuviera equivocada, que puede ser, ¿por qué no?, el debate fuera a partir de corregir datos que estuvieran errados, corregir alguna información o me pudiesen demostrar dónde estaba la mentira que ellos afirmaban que había en esta columna. Sin embargo, desde el primer día, cuando en la conferencia de prensa París y después Bellolio se refieren a lo que se publicó ese... Claro, salió el lunes en la noche del 29, pero en Chile como que se dio a conocer el martes 30, La primera respuesta fue a la defensiva, hablando de conspiración, o sea, a mí la verdad eso me parece patético. Me parece patético en un escenario tan grave, en donde parece ser que lo único que importa es este espíritu de competir, pero no una intención de colaborar. Entonces sí, desde ahí me sorprendió muchísimo. Y me sorprendió aún más que una semana después este personaje no pudiera superar el tema y escribiera estos delirios, ¿no? En un diario, además como La Tercera. Yo creo que de él no me sorprendió, me sorprendió que La Tercera fuese tan poco ética, un diario además en el que colaboré durante años, tan poco ética para publicar algo donde no existe ni siquiera fact-checking de parte de ellos, porque casi todo lo que aparece ahí, salvo que sí he colaborado con El Desconcierto y que hice mi práctica en Tele Sur hace 15 años, 3 meses, o sea, fuera de eso, el resto es delirio, la verdad.
Y que no apareciera como en un contexto más general, en el fondo hablando del contenido y de la trágica, no me da miedo usar esa palabra, de la trágica realidad que estamos viviendo en nuestro país frente a la pandemia del COVID-19. Yasna, y tú haces referencia a lo que han publicado también otros medios de comunicación internacionales, porque justo un día después de tu columna, los periodistas Pascal Bonfoy y Ernesto Londoño publicaron en The New York Times un artículo titulado "A pesar de la rápida vacunación contra el COVID-19, los casos se disparan", que hablaba precisamente de esta dolorosa realidad que enfrentamos, donde a pesar de que una buena parte de la población se ha vacunado muy rápidamente, estamos viviendo claramente el peor momento de la pandemia. Tal como ocurrió en tu caso, el ministro París criticó la veracidad del contenido del reportaje, a lo que el medio, el The New York Times, le respondió que trabajamos para reportar la verdad y que el rol del periodismo es precisamente interrogar al poder. El ministro habló de una suerte de complot de los medios internacionales contra el gobierno. ¿Qué te pareció a ti esa acusación, que es súper grave y por supuesto que se presenta sin mayor argumentación, de que los medios de alguna manera tendrían el interés de dispararle al gobierno de Sebastián Piñera?
Claro, primero me parece, me da un poco de vergüenza ajena, digamos, que nuestros representantes ni siquiera sepan un poco el rol de la prensa internacional y el perfil que han tenido siempre el New York Times y el Washington Post, que en realidad son medios competencia. O sea, creer que se pongan de acuerdo me parece bastante naif de parte de nuestros representantes y luego es también no conocer el trabajo periodístico que se realiza. Yo he tenido la suerte de colaborar con ambos medios, antes colaboré con The New York Times, y me consta que cada cosa que se publica pasa por un riguroso trabajo de edición. Ellos, con sorpresa, descubrí, trabajando hacia estos dos medios, que no importa tanto de repente salir con la noticia y golpear, como tomarse el tiempo necesario para chequear, rechequear, rechequear, en donde no trabajas con un solo editor, trabajas con varios. O sea, hay un trabajo de mucha calidad y de muchos filtros, que claramente medios como La Tercera no hacen, según lo que acabamos de ver. Y en donde, para empezar, por ejemplo, yo a Pascal ni siquiera la conocí con esto. O sea, sabía de ella porque es una periodista bastante destacada, pero en persona, quiero decir, nunca en mi vida he hablado con ella, acabo de interactuar el otro día por Twitter por primera vez. Entonces, sí, me parece que es triste decirlo, pero han construido en estos 3 años de gobierno una imagen en que se parecen a todo eso que ellos criticaban, ¿no? A esos gobiernos autoritarios, a esos gobiernos que no aceptan crítica, en donde los medios solo son serios y tienen un gran prestigio cuando hay flores para el gobierno o cuando se destaca lo bien que lo hacen, pero si hay una pequeña crítica de inmediato, entonces el medio es parte de una conspiración internacional. Sí, a mí me parece que es una desviación, o sea, de la atención, ¿no? Lo mismo que hablábamos antes, como esto de creer que hay un enemigo, inventar un enemigo, reforzar este discurso del presidente de que hay un enemigo poderoso y que ese enemigo poderoso va mutando, va cambiando de acuerdo a la circunstancia o a lo coyuntural. Me parece peligroso, peligroso para una democracia, peligroso en un país que dice defender el Estado de Derecho. Me parece que, o sea, hay acusaciones de ese tipo que se han hecho en países como Turquía o como Marruecos, donde hoy hay periodistas presos, ¿no? Y uno dice, bueno, por suerte Chile todavía no ha llegado a ese punto, pero estas pequeñas señales de actuar como matones me parecen bastante graves, ¿no? Y por eso también me parece simbólicamente muy importante lo que hicieron tanto el Times como el Post de salir a respaldar a sus colaboradores, porque creo que como están los tiempos no podemos permitir ni dejar pasar ninguno de estas insinuaciones que son bastante, bastante graves, como decía.
Claro, porque genera un contexto en que pareciera que no se puede fiscalizar al poder, que es precisamente la función principal del periodismo.
Claro, claro, y como están acostumbrados a hacerlo también a nivel interno, o sea, que en la red hablen de un tema que incomoda al gobierno y que inmediatamente del segundo piso de la Moneda llamen para tratar de intervenir, y así con un montón de cosas más, a mí me parece que es no entender cuáles son cada uno de los roles, utilizar la prensa a su favor. O sea, a mí me llama la atención y encuentro que es bastante vergonzoso que el gobierno no tenga ningún empacho en publicar estos public reportajes que ha publicado como en La Tercera. Me acuerdo uno bien vergonzoso en que parecía Piñera como caminando alrededor de la Moneda, en que supuestamente toda la gente lo saludaba y en realidad la calle estaba vacía, iba como con no sé cuántos guardaespaldas y se le acercaban solo funcionarios de la Moneda. Y para ese tipo de operaciones mediáticas no tengan ningún empacho, y luego cualquier medio periodístico que sí hace la pega de cuestionar el poder, no, de inmediato entonces son enemigos.
Les recordamos a nuestros auditores y auditoras que estamos hoy conversando con la periodista chilena Yasna Musa, corresponsal internacional, cofundadora y editora de revista Late y Bertha Fellow 2020-2021. Yasna, vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya regresamos a Palabra Pública, Letras para el Debate.
Te tengo, imagino tu canción, y si la primavera nunca llega, dormiré hasta mi verano, donde con la onda marina me lave de desengaño.
Estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, en esta oportunidad hablando sobre periodismo, libertad de expresión, fiscalización del poder, con Yasna Musa, periodista, corresponsal internacional, cofundadora y editora de revista Late y Bertha Fellow 2020-2021. Quisiera retomar lo que estábamos conversando antes precisamente de la pausa musical, Yasna, porque quisiera tener tu reflexión respecto de por qué se ha configurado este escenario que subentiende o malentiende el rol del periodismo en una sociedad democrática. Te lo pregunto porque desde las críticas respaldadas por información que hizo la periodista Alejandra Matus el año pasado, por las que, entre paréntesis, hoy está nominada al Premio de Excelencia Periodística de la Universidad Alberto Hurtado, el gobierno ha criticado el rol de la prensa por no apoyar a los gobernantes en un momento que describen como crítico. Se subentiende de las palabras del gobierno de que debería haber un apoyo de parte de los medios de comunicación a la labor del gobierno, precisamente porque estamos en una situación de emergencia. Y como lo conversábamos, esa perspectiva parece desconocer el rol del periodismo, que es fiscalizar el poder y fiscalizar las acciones públicas de nuestros gobernantes. ¿Por qué crees que en Chile, al menos entre las autoridades, se ha instalado la idea de que la crítica es incómoda y de que el periodismo tiene una suerte de rol en apaciguar las aguas políticas? ¿Qué procesos crees tú que no han llevado a ese tipo de convicción?
Sí, yo la verdad tengo la deformación de como analizar las cosas a nivel global, sentir que en general esto está pasando como en todas partes, ¿no? Creo que, claro, Chile siempre intenta, y sobre todo el gobierno, como de pensar que lo que nos pasa a nosotros es solo un fenómeno local y rara vez evalúa las cosas como fenómenos, digamos, a nivel un poco más macro, obviamente en un contexto específico que es el chileno. Pero yo creo que esta actitud que ha tomado el gobierno es una actitud que vemos en los últimos años repetirse en muchos países, no solo de Latinoamérica, pero sobre todo en Latinoamérica, o que también las tomó Trump, ¿no?, en el último periodo. Pero, por ejemplo, López Obrador en México ha asumido el mismo rol. Y López Obrador se supone que es un presidente de izquierda. Entonces vemos cómo, sin importar, digamos, la posición política que ocupe cada uno, intentan hacer esto de como tenemos este proyecto país, el rol de la prensa es apoyarnos, y si no nos apoyan son enemigos y están financiados o enviados por agentes extranjeros, ¿no? Acaba de pasar en México hace una semana que se criticó, hay una organización que se llama Artículo 19 que trabaja por la defensa de los periodistas, y López Obrador los acusó de estar financiado por Estados Unidos y de querer poco menos que derrocar el gobierno, y se echó encima a todos los periodistas. Yo creo que hay varias cosas. O sea, primero, Chile venía ya en un proceso de crisis bastante delicado. Entonces ya había una visión crítica desde la sociedad hacia el gobierno. Y la verdad, yo creo que también estaba muy mal acostumbrado a que siempre los medios son medios condescendientes. No todos. Obviamente hay muy buen periodismo y ha habido muy buen periodismo, pero creo que a ellos les ha acomodado siempre más este formato de matinal, en que los invitan como si fuesen parte de la farándula, con una pizarra a explicar, a como amigos, digamos, y no en este rol en que podemos sacar si están involucrados en paraísos fiscales, si hay corrupción, si hay datos que no cuadran. Como que eso a ellos los descompone absolutamente. Yo creo que siendo un país como este, en que hay un duopolio de medios, le ha tocado bastante fácil. Mi impresión es que le ha tocado bastante fácil. Acá no ha habido una prensa escrita, digamos, como en otros lados, que equilibre las cosas. Y no sé, yo pienso siempre que el rol de la prensa es estar de parte de la sociedad y desde ahí cuestionar al poder, y no al revés. No somos, para eso están las relaciones públicas, para eso tienen sus equipos de comunicaciones, que además lo han hecho bastante mal, porque ni siquiera han cambiado la retórica después de los malos resultados que ha tenido en estos 3 años, siguen con una pésima retórica y un pésimo mensaje, desde la soberbia, desde la desconexión absoluta, diciendo frases que a todos nos da vergüenza, como la del delivery, como de que antes de la pandemia, cuando dijeron cosas como que la gente iba a los consultorios a hacer vida social, o sea, ese tipo de desconexión, ese tipo de mensaje, puede que le funcione desde las relaciones públicas, pero el rol de la prensa no es hacer eco de eso, es cuestionar ese tipo de faltas de conexión y de respeto hacia la sociedad, ¿no?
Sí, pareciera que no estamos acostumbrados a ese tipo de periodismo. Tú lo decías, o sea, el gobierno venía de enfrentar una crisis social que también estaba gatillada por la revuelta del 18 de octubre de 2019, y efectivamente ahí con los medios de comunicación pasó una cuestión bien llamativa, que es que durante los primeros días después de la revuelta, la cobertura de parte de los medios de comunicación fue casi absolutamente oficial, de crítica a lo que estaba sucediendo y de no mostrar en muchos casos las violaciones a los derechos humanos que se estaban verificando, y solo Yo diría que al cabo de una semana, precisamente por la crítica pública desde la ciudadanía que se origina hacia los medios de comunicación, empieza a cambiar la cobertura y se empiezan a visibilizar estos temas, pero pareciera que la reacción inicial es, en general, por supuesto, como tú dices, no podemos encasillar ni a todos los medios ni a todos las y los colegas, pero pareciera que principalmente la reacción inicial es seguir la línea del poder, digamos, la línea del discurso oficial.
Sí, y también creo que porque, bueno, ahí quizás voy a meterme en otro asunto, pero también creo que pasa porque hay tan poquitos medios en Chile, tan poca diversidad, que se da esto que a veces en otros países no se da, que muy fácilmente los periodistas cambian de trabajar en medios a pasar a trabajar en organismos, digamos, del gobierno, en instituciones, y después de nuevo a medios, de acuerdo a quién esté gobernando. Entonces se presta para ciertos vicios también, yo creo. Ese es otro tema en el que algún día podríamos profundizar, pero creo que eso se presta para ciertos vicios. Entonces, de hecho, en otras partes al encargado de prensa de, por ejemplo, un ministerio, no se le dice periodista. Uno le dice, voy a llamar al periodista del... No, porque se entiende que el periodista es el que trabaja en un medio, justamente en un rol distinto que hacer una comunicación oficial, ¿no? Entonces, esa confusión hace que yo creo que también ellos asuman que todos los medios están como al servicio de una comunicación oficial que sale del segundo piso de la moneda, pero la realidad es otra. Y con el estallido pasó exactamente lo mismo. O sea, es súper fácil hablar de violencia de un solo lado cuando estás en un estudio de televisión, en un rol ancla, en donde no pisas la calle hace mucho tiempo para reportear y te enteras solo de los datos oficiales que te llegan por un lado. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que la información sale y la reciben los medios chilenos por las agencias internacionales, que son las que tienen a los reporteros en la Plaza de la Dignidad, ¿no? Entonces, al final eran ciertos medios más independientes o corresponsales extranjeros los que estaban ahí. Entonces, ¿cómo es posible que a 2021 se esté repitiendo un escenario que ocurría en dictadura, que es que los chilenos se enteran de lo que pasa en su país, a veces más por la prensa internacional, que a nivel local? E incluso en dictadura habían más alternativas, ¿no? De medios, quiero decir. No había esta cosa de que se acostumbraron, que cuando fueron cerrando los medios grandes que hubo a principios de los 90 y los fueron cerrando todos durante el resto de lo que duró la transición, nos fuimos acostumbrando a que los pocos medios que estaban eran medios muy amables con el poder. Insisto, en general, o sea, no sé, yo soy súper fan de Zipper, por ejemplo. Creo que hay muy buen periodismo, que hay gente que está haciendo periodismo desde otros espacios, pero lamentablemente no son los lugares que tienen más visibilidad o no llegan a tanta gente como sí llegan otros medios en donde solo tienen una verdad y esa verdad es la oficial. No hay diversidad de voces. Entonces, eso es complejo para todos, yo creo.
Ya no quiero aprovechar tu experiencia internacional precisamente para eso, porque lo que tú planteabas es que de parte del gobierno hay una suerte de copamiento de la agenda mediática. Me refiero a que tenemos muy frecuentemente suertes de cadenas nacionales, de los ministros, de las ministras, de los subsecretarios, de subsecretarias, que en el fondo marcan la pauta oficial para los medios de comunicación. O sea, en el fondo eso es lo que se tiene que informar, la noticia que emana desde el gobierno. Y en el caso del presidente de la República, en la mayoría de sus pautas de prensa y de sus alocuciones, ni siquiera permite preguntas de parte de las y los periodistas. ¿Eso es frecuente en otros países, al menos por ejemplo en América Latina, que el gobierno cope tanto los espacios mediáticos, incluso al punto de no permitir preguntas de las y los colegas?
Yo creo que con el gobierno autoritario, sí, es común. Lo hemos visto con AMLO, con Andrés Manuel López Obrador en México, se dio lo mismo. O sea, al principio se suponía que apostando por mayor democracia, él habilitó las mañaneras, que son unas conferencias de prensa que da todos los días a las 6 de la mañana, donde van los periodistas. Pero al final terminó él solo marcando la pauta, ¿no? Teniendo absolutamente como el control de lo que se decía y no se decía, y también de manera antojadiza decidiendo a quién le daba la palabra o no, y muchas veces respondiendo ridiculizando o poniendo en duda directamente a algún periodista que se atrevía a cuestionar dentro de estas conferencias. Entonces, claro, Piñera quizás no hace una mañanera, pero sí tiene un sentido del espectáculo de sus apariciones en público. A mí me parece que si hay algo que también ha marcado mucho estos años de este segundo gobierno, esta cosa performática que tiene para todo, ¿no? Cuando expulsan a los migrantes, porque, y eso también lo escribí en una columna del Post que pasó piola, como decimos acá, también lo publiqué ahí porque tiene esta cosa performática, como de querer mostrar en una gran escena, ¿no?, a todos los migrantes saliendo con estos overoles blancos, estas imágenes, y eso lo hizo hace 3 años también cuando hizo la primera expulsión y mostraron a esta gente saliendo a madrugada, cada uno acompañado por un PDI. Yo creo que este sentido del espectáculo sí ha caracterizado mucho este gobierno. No funciona en todas partes del mundo, yo creo que se parece bastante a lo que hacen, como te digo, ciertos regímenes muy autoritarios de Latinoamérica. También lo hizo Trump con su constante espectáculo de ridiculizar a la prensa adelante de todo el mundo, y también lo hacen dictadores árabes. O sea, podemos ver en distintas partes del mundo cómo gobernantes que quieren mantener el control absoluto hacen esta cosa tan como con tanto espectáculo, en donde lo que más figura es su presencia, ¿no? Como cuando veíamos ahora a París agradecerle adelante a todo el mundo por lo que ha hecho, o sea, ese tipo de cosas antes daban pudor. Yo no sé qué pasa ahora que no da pudor hacer ese tipo de performance adelante a todo el mundo.
Es muy preocupante la comparación que tú haces, Yanna, con otros regímenes autoritarios versus lo que pasa con el periodismo y el acceso a la información. Les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que estamos hoy en Palabra Pública, Letras para el Debate, conversando con la periodista Yasna Musa. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos en Radio Universidad de Chile 102.5. Ya estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate, en esta oportunidad conversando con la periodista Yasna Musa, cofundadora y editora de Revista Late, Berta Follow 2020-2021 y corresponsal internacional para diferentes medios de comunicación. Yasna, tú hablabas de la organización Artículo 19 hace un ratito, y te quería preguntar precisamente por los informes que esta organización hace, que, como tú decías, es una organización que promueve y defiende los derechos a la expresión y la libertad de información. Y Artículo 19 reportó en octubre de 2020, gracias a un estudio que mide la situación en 161 países, que los países de América Latina han experimentado un inquietante declive en su libertad de expresión en los últimos 10 años. Cuestión que es enormemente preocupante porque no tiene que ver necesariamente con las coyunturas de cada uno de esos países, sino que pareciera ser, como tú lo planteabas, un fenómeno que se está volviendo global. ¿Qué está pasando en nuestro continente en particular en esa materia? ¿Cómo podemos explicar esa tendencia tan preocupante?
Sí, bueno, yo creo que es muy preocupante porque antes estas cosas se daban en un contexto de dictaduras. Por ejemplo, en las dictaduras latinoamericanas hubo periodistas asesinados, escritores perseguidos, desaparecidos, que tuvieron que ir al exilio. Es preocupante que en estos momentos todavía tengamos estos niveles de persecución. Solo en México, que es un país con el que estoy muy ligada a nivel personal, porque trabajé allá y hasta antes de la pandemia viajaba cada año, tengo muchos amigos que han sufrido cosas bastante graves, como que entren a sus casas, le roben solo los equipos periodísticos y luego nada más desaparezca, ¿no? Como son pequeñas advertencias, o sea, no pequeñas, bastante graves, quiero decir, pero no desde ese tipo. En México solo el año pasado asesinaron a 8 periodistas. México es uno de los países con los peores índices de asesinatos por ejercer el periodismo. Mucho tiempo lo compararon con Siria y moría más periodista en México que en Siria en plena guerra. En Honduras, qué decir, en Honduras ni siquiera hay corresponsales extranjeros. Las agencias internacionales sacaron a todos los corresponsales. Eso no había pasado nunca en otro país, ni siquiera en los países en guerra se llevan a los corresponsales internacionales y decidieron hacer eso en Honduras porque no le podían asegurar la existencia, o sea, así de grave. En Colombia quizá el foco está más puesto en este minuto en los defensores ambientales, pero muchos de esos defensores ambientales son también comunicadores, ¿no? Comunicadores populares. Entonces yo creo que, bueno, hay una serie de cosas, como siempre están estos poderes fácticos en que, en el caso de México, por ejemplo, el narco que tiene controlado gran parte del país, de todas las esferas, en donde estos organismos, justamente como artículo 19, tienen un rol tan importante, porque pueden denunciar, pueden generar mecanismos de ayuda para refugiar personas. Pienso mucho en Lidia Cacho, que es una periodista mexicana a quien yo admiro muchísimo. Ella investigó y puso, digamos, expuso a la opinión pública toda una red de pedofilia entre empresarios muy ricos y políticos mexicanos, ¿no? Y ella fue secuestrada por un, no recuerdo ahora mismo si era un gobernador de un estado, se la llevaron detenida, pero de manera ilegal completamente, fue torturada. Bueno, ahora hace poco, cuando AMLO asumió, el Estado mexicano le pidió disculpas después de muchos años de haber pasado por todo esto, pero siempre está recibiendo amenazas y hace como 2 años le mataron a sus perros en la casa. Siempre tiene que viajar con 2 guardaespaldas y con un arma al lado, o sea, a ese punto, ¿no? Parece una locura. En una supuesta democracia, y ahora mismo está viviendo en España, porque no puede vivir en México, después de lo que pasó con sus perros, que fue obviamente otra amenaza de muerte. Entonces, claro, cuando uno ve ese nivel, yo también me pregunto, yo no sé en qué minuto esto se está escapando tanto de las manos. Creo que además hoy, con todo esto de las redes sociales, también hay una sobreexposición de saber más o menos dónde andan las personas, cómo se mueven, ¿no? Me pregunto ahí qué medidas uno tiene que empezar a tomar para, porque también está este peligro hoy de que todo el mundo sabe dónde estás, por dónde te estás moviendo, y eso, por ejemplo, en México le ha jugado muy mal a muchos periodistas que han sido perseguidos o que han recibido amenazas. Y sí, o sea, creo que es súper preocupante. Yo no sabría explicar, creo que es algo que a toda la sociedad nos afecta. O sea, que estén atacando a la prensa es solo un síntoma de algo mucho más grave, ¿no? Y como dice la frase que están utilizando en lugares como México, no se mata la verdad matando periodistas. O sea, intentan matar a uno para poder silenciar a los demás, generar miedo, generar amedrentar, y al final no se va a conseguir.
Yana, y considerando que es un fenómeno estructural y que no depende necesariamente de las condiciones particulares e individuales de cada uno y cada una de las y los periodistas, ¿crees tú que podemos hacer algo, las y los periodistas, de manera coordinada frente a lo que está ocurriendo, sobre todo en nuestro continente?
Sí, yo creo que, o sea, no sé qué algo tan efectivo podemos hacer, pero creo que sí es importante estar coordinados, generar apoyo, o sea, mostrarnos como una fuerza, digamos, que está constantemente poniéndose en contacto, generando apoyo, generando, respaldando también a otras personas que puedan estar perseguidas. Yo creo que a muchos de ellos lo que les pasó fue que los dejaron solos. O sea, en el caso de, yo conozco muy de cerca por lo menos todos periodistas que han sido asesinados en México. Y lo que les pasó a ellos fue que avisaron en el medio donde trabajaban y les dijeron que sí, que no se preocuparan, que ellos lo iban a respaldar, pero no hicieron nada concreto por sacarlos de la ciudad, por moverlos a otros lugares, digamos. Entonces también está ese tema, ¿no? Porque una cosa son los periodistas que se pueden asociar y se pueden coordinar o hacer un trabajo como el que hace, no sé, el Colegio de Periodistas, pero ¿qué pasa también con el rol de los medios, ¿no? ¿Cómo los medios protegen a sus periodistas? Y esta nueva figura del freelance también es bien compleja, porque ahí hay un desentenderse del rol, ¿no? Por más que tú no tengas un contrato, al final tú estás trabajando y tú le estás generando el contenido a este medio. Entonces, lo mismo que pasaba como en la guerra, cuando estaba esto de, por ejemplo, que un caso súper extremo, pero lo que pasaba con ISIS, mientras estaban las invasiones a Siria y todo lo demás, un periodo en que ya los medios de comunicación no le estaban comprando textos a los freelance, decidieron como no contratar más freelance en este lugar porque no les podían asegurar negociar en caso de que los tomaran como rehén, ¿no? O sea, así es heavy, y pasó. Yo conozco a por lo menos dos que estuvieron, uno estuvo 6 meses como rehén y el otro estuvo un par de meses, por suerte ambos están con vida, pero ¿quién va a negociar por ti? O sea, yo sé que estoy hablando de casos extremos, pero quiero decir, si hay un desentenderse, si los medios se desentienden cuando son quienes tienen, valga la redundancia, los medios económicos, los contactos, la infraestructura para poder hacer algo de manera más formal, a los periodistas les queda organizarse con dentro de todo lo precario que es, ¿no? Tratar de generar algún tipo de resistencia, pero desde lo precario, o sea, ¿Qué más recursos hay que organizarse como gremio? Pero me preocupa mucho ese rol que han asumido los medios en los últimos años de sentir que el periodista le sirve mientras le pasa contenido para su medio, pero el resto, o sea, se lava las manos.
Y que en un contexto de precarización laboral general, donde las y los periodistas también se llevan, en este caso, la peor parte, o sea, en términos de la precarización, de la falta de contratos, además de la sobreexigencia, que siempre está mandatada por hay 25 periodistas haciendo fila detrás tuyo, así que si no te gusta también te puedes ir. Es complicado, no es que queramos aquí autoflagelarnos respecto del periodismo, pero es un trabajo que, por supuesto, vive condiciones laborales precarias, como lamentablemente muchos otros trabajos también en nuestras sociedades. Y bueno, Yasna, tú hablabas de casos efectivamente súper extremos, y afortunadamente en nuestro país todavía, y espero que nunca, lleguemos a esos niveles, pero la situación sí está tornándose cada vez más preocupante. Quisiera hacer referencia al informe Libertad de Expresión en Chile, informe 2020, que fue elaborado por el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, el Observatorio del Derecho a la Comunicación y la Fundación Datos Protegidos. Entrevistamos también aquí a Javier García y a Kiara Sáez a propósito de ese informe, y ellos se atreven a hablar de una situación, sobre todo la que se vivió posterior a la revuelta del 18 de octubre, que es comparable a la de la dictadura en estas materias. Y muy recientemente, el Colegio de Periodistas, junto con Rocío Alondra, Mauricio Weibel y el mismo Javier García, se reunieron con el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, para manifestarle su preocupación por el aumento de agresiones y detenciones de profesionales por parte de agentes del Estado, así como el rechazo de recursos de amparo y protección por estas mismas actuaciones de los tribunales de justicia, que finalmente no protegen a las y los comunicadores. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son las principales trabas para realizar periodismo en Chile hoy?
Sí, yo creo que, sí, más que trabas, yo creo que riesgos como esto, por ejemplo, de que cada vez que uno va a cubrir una manifestación, saber que se está poniendo en peligro y de manera muy, muy extrema, ¿no? O sea, a mí me parece que en Chile es uno de los países donde hay mayor represión en las manifestaciones, de manera transversal. Uno ha visto en imágenes a reporteros gráficos y periodistas que están totalmente identificados como en su rol, digamos, están haciendo su trabajo, y pese a tener esta identificación, la policía los golpea, les tira gas en los ojos. Hace poco un chico periodista y también fotógrafo le tiraron gas en los ojos, que además, si para todo el mundo la visión es un sentido importante, para alguien que trabaja con ella, hay una fotógrafa también que perdió la visión completa en un ojo el año pasado, o antepasado, ya con esto de la pandemia estoy perdida, pero fue, bueno, a finales de 2019, y el tema es, no puede ser que ir a hacer tu trabajo y reportear implica también la posibilidad de perder un ojo, o tener un daño ocular, o recibir palos o recibir humillaciones y tocaciones como el caso de dos periodistas en Arica durante el estallido social reporteando. O sea, eso no puede ser. O sea, si bien yo hablé de casos muy extremos, yo creo que lo que ha pasado en Chile es una señal que debe decir aquí hay que detenerse. Porque uno no se da ni cuenta cuando de repente está en una situación así de extrema. O sea, a mí me parece gravísimo lo que pasó con Mauricio Baibe. Que él sea víctima de espionaje en una democracia. Pero por otro lado, me pregunto, tampoco es tan raro cuando estamos en una democracia y nos están gobernando o nombran a ministros a personas que fueron cómplices de la dictadura. ¿Qué tanto ha cambiado el escenario cuando tenemos como ministro a cómplices pasivos civiles de la dictadura? Algunos, pasivos, otros quizás no tanto, pero que son cómplices, que cumplieron un rol, que fueron designados, que hicieron la vista gorda y que nunca han manifestado arrepentimiento, que nunca han pedido perdón por lo que pasó en este país. Y esa gente hoy ocupa un alto cargo como ministro. Entonces, claro, a mí por un lado me suena y digo, ¿cómo pasan estas cosas en democracia? Y luego digo, bueno, pero el escenario, sí, obviamente no estamos en dictadura, obviamente hay que guardar las diferencias, pero lo que significa simbólicamente es muy potente, creo yo. Muy potente, que hoy tenga legitimidad y que pueda decidir en plena crisis y lo pongan en un cargo como Ministerio del Trabajo a una persona como Melero. O sea, esas cosas a mí me parecen pésimas señales cuando se intenta, por otro lado, reforzar esta idea de que estamos en un país libre, en un proceso democrático, a puertas de poder escribir una nueva constitución, ¿no? Entonces, sí, creo que eso, más que trabas, son peligros constantes que ojalá no tuviéramos que lidiar con ellos.
Sí, peligro, y además quiero sacarlo además también solo de los medios de comunicación y quizá de comunicadores o comunicadores que tienen más visibilidad, porque esto por supuesto empeora en el caso de quienes comunican para radios comunitarias, para medios alternativos, que son comunicadores y comunicadoras que precisamente no tienen esa visibilidad y que en muchos casos ni siquiera tampoco tienen el apoyo de un medio de comunicación en caso de una situación que ponga en riesgo su integridad, por ejemplo.
Claro, y que sobre todo muchas veces esos comunicadores populares viven en zonas que son constantemente acosadas, ¿no? Que sufren allanamientos, que... a mí me llama la atención que, por ejemplo, los allanamientos que se han hecho en La Hermida, en La Victoria, en Villa Francia, no sean un escándalo nacional. No son un escándalo nacional. Y están entrando de repente a lugares donde hay gente mayor, donde hay niños, donde hay todo lo que un sector dice defender, ¿no? Un sector que dice defender la vida. Y ha pasado que a ellos, claro, lo allanan también, le quitan los equipos, de repente los equipos que han conseguido ha sido con mucho esfuerzo, y el rol que cumplen las radios comunitarias o estos comunicadores populares es sumamente importante para su tejido social, para su espacio, para mantener también esos vínculos que hay en estos lugares. Entonces, me parece súper preocupante que no lo puedan ejercer de manera libre, de manera segura. Me parece preocupante que no sea un escándalo cuando ocurren esas cosas. Me parece que sea mucho más escandaloso lo que ha pasado durante un año con una estatua que lo que ha pasado con estas personas que además tienen una trayectoria. Fueron fundamentales durante la dictadura y tienen una trayectoria bastante importante. Y lamentablemente ven al Estado como un enemigo.
Estamos con Yasna Musa, periodista chilena, reportera internacional para distintos medios de comunicación, cofundadora y editora de revista Late y Berta Follow 2020-2021. Yasna, vamos a hacer la última pausa musical de este Palabra Pública, Letras para el Debate, y ya regresamos.
Las nublas y
estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, en nuestro último bloque en este viernes con la periodista Yasna Musa, cofundadora y editora de Revista Late, y Berta Follow 2020-2021. Esta es una pregunta de reflexión y que a mí siempre me gusta hacerla a las y los periodistas, pero desde tu perspectiva, ¿cuáles son los costos para una sociedad cuando se enfrentan barreras para el acceso a la información y la transparencia en la toma de decisiones de las autoridades públicas? Te lo pregunto porque muchas veces pareciera que las y los periodistas hacemos este reclamo de una manera gremial, ¿no? Como si el acceso a la información nos beneficiara solo a nosotros y a nosotras. Por eso quisiera tener tu perspectiva respecto de que pierde una sociedad, que pierde una democracia cuando hay barreras para ejercer el buen periodismo.
Bueno, la sociedad yo creo que pierde la libertad de poder elegir, en qué país quiere vivir, ¿no? De poder tener la información necesaria para luego tomar decisiones que son vinculantes a su vida, a su cotidianidad. Cuando una sociedad no tiene acceso a una prensa libre o a información fidedigna, real, pasan cosas luego como lo que está pasando en Brasil, que vemos que no solo afecta a Brasil mismo, sino que va a afectar a toda la región. O sea, la manera en que Bolsonaro ha reaccionado no solo con la pandemia, sino como reaccionó también con los incendios forestales en la Amazonas y todo lo que ocurrió ahí. Vemos cómo un país, por ejemplo, está perdiendo no solo a miles de compatriotas cada día, sino que también está perdiendo otro tipo de cosas esenciales, como la biodiversidad de su país, como el acceso a cosas básicas, el poder vivir teniendo acceso a cultura, a otras cosas, y ni siquiera llegó al punto de que, digamos, están en una dictadura y no existe otra prensa. Sí, existe prensa, pero ¿qué pasó? Que también se posicionó la desinformación, ¿no? Que conocían otras partes como fake news, yo prefiero decirle desinformación. Y en el fondo eso también es una manera de no garantizar información veraz, información que haya estado chequeada, sino que se fue posicionando de una manera alternativa. Y lamentablemente muchos medios que quizás no le tomaron el peso a lo que significaba un discurso como el de Bolsonaro, también dieron paso y siguieron este juego de o repetir desinformación o de rebatirla dentro de un show en donde al final le terminaron dando más espacio y ese discurso se fue posicionando en la gente. Entonces ahora vemos una democracia en peligro y vemos cómo la consecuencia de esa democracia en peligro está afectando incluso la vida de tantos millones de personas, ¿no? Y a todo un continente. Creo que en Chile tuvimos una experiencia horrible durante 17 años y ha sido muy lento intentar recuperarse, todavía no nos recuperamos del todo ni tenemos quizás las mejores alternativas diversas, pluralistas, en donde haya también un respaldo del Estado para una competencia, digamos, más justa entre medios y que todos tengan un espacio así, pero por lo menos hoy en día tenemos un poquito más de posibilidades de poder informarnos y eso ha permitido también de que la gente hoy pueda tener una visión crítica de las cosas y tomar decisiones a partir de eso. A veces funciona, a veces no, pero tiene que ser una garantía básica, digamos, para poder asegurarle una estabilidad y una libertad dentro de lo que en Chile eso permita a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas.
¿Y tú ves esperanza ahí de una profundización de ese proceso? Porque, o sea, las y los periodistas estamos acostumbrados a hablar de concentración mediática, que no es más que la concentración de la propiedad de los medios de comunicación tradicionales en unas muy pocas manos. Pero la realidad es que en los últimos años también se han creado y fortalecido muchos proyectos de comunicación alternativa que efectivamente están cambiando, como tú decías recién, el panorama. ¿Tú crees que hay esperanza de seguir avanzando en ese proceso para efectivamente lograr una sociedad y una democracia con más pluralismo en la información?
Sí, pienso que estuve 45 minutos hablando puras cosas muy terribles y muy pesimistas, pero pese a eso yo tengo mucha esperanza, o sea, si no, no me dedicaría a esto. Suena todo muy, muy trágico, pero la verdad es que sí, tengo esperanza. O sea, ahora estamos haciendo, claro, un análisis crítico, pero también no nos podemos olvidar de que hay casos súper importantes que los medios han sacado a la luz, en donde no han mostrado la verdadera cara de, por ejemplo, muchos políticos, por lo que muchos votaban o creían, todo el caso, por ejemplo, de SQM, Penta. Digamos que aunque luego ya no haya una justicia efectiva o real o concreta, sí la ciudadanía cambió su percepción sobre ciertas personas, ¿no? Y ahí hubo un rol de la prensa con muy poquitos recursos de conseguir igual hacer su trabajo muy bien y poder cuestionar al poder. Y eso es súper rescatable. Yo creo que tengo mucha esperanza. Ojalá la nueva constitución pueda garantizar ese acceso. Pero sobre todo también creo, lamentablemente, que también tiene que haber un cambio cultural en entender que el buen periodismo tiene un costo. Y ese costo alguien lo tiene que pagar. Y a veces lo paga la publicidad, que casi siempre tiene intereses, y que esos intereses van a dar a una línea editorial. Y otras veces lo pagan los lectores. Entonces yo sé que aquí en Chile, por ejemplo, no hay una cultura de pagar por la información. Pero tenemos que entender que cuando compramos un diario, no es que sea gratis. O sea, quiero decir, no sé cuánto cuesta, 700 pesos. No es que solo cueste 700 pesos, cuesta mucho más. Solo que hay una forestal detrás pagando. O hay una hidroeléctrica, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, apuntar hacia un modelo, no digo que todos nos tengamos que suscribir y pagar súper caro. No, pero hay distintos forma. Entonces, por ejemplo, yo invitaría a la gente que ya está suscrita a grandes medios del duopolio y que tiene una visión crítica, a que quizás no necesariamente que se salga de esa suscripción, pero quizás dividir esa suscripción y también financiar un medio más chiquito que está haciendo un trabajo con mucho esfuerzo, en donde hay periodistas serios, en donde se toman el tiempo, no están por un apuro de querer dar un golpe periodístico, sino que prefieren sacar un trabajo después, pero bien hecho. Y hacerse socios de estos medios que nos pueden entregar pluralismo y nos pueden entregar otra visión también de la sociedad y del mundo.
Ahí les dejamos un llamado a nuestros auditores y auditoras a que estén atentos a las campañas de recaudación de fondos y búsqueda de suscriptores de este tipo de medios de comunicación. Por lo pronto a mí se me ocurren y se me vienen a la cabeza las campañas de Ciper e Interferencia, por ejemplo, para buscar nuevos suscriptores. Yasna, lamentablemente se nos acabó el tiempo. No quiero terminar sin darte la posibilidad de despedirte de nuestros auditores y auditoras.
Bueno, muchas gracias por la invitación y nada, estar muy atento a ser un poquito más partícipes, como decías tú también, a apoyar. De repente es como invitar, que te inviten a un café, que inviten a un periodista a un café cada día y ahí, no sé, 600 pesos, 1000 pesos, va sumando y da la posibilidad de hacer un periodismo independiente, más serio y más comprometido también. Y muchas gracias por el espacio, creo que es importante reflexionar estas cosas, sobre todo cuando estamos en un año tan, tan, tan importante.
Muchas gracias a ti, Yasna, también por la posibilidad de salir un poco de las polémicas más pequeñas y entrar a los temas de fondo con una reflexión más larga. Les agradecemos también a nuestros auditores y auditoras por escucharnos una vez más en Palabra Pública, Letras para el Debate. Nos escuchamos nuevamente el próximo viernes. Que tengan un gran fin de semana.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por la periodista Jennifer Abate. Escúchenos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.